Blue Demon llamando.
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y sean bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión de Gladiadores del Ring, este programa en donde abordamos toda la información acerca del mundo de la lucha libre y pues enfocándonos a lo nacional, a todas las estrellas, las grandes estrellas que se dedican a este magnífico deporte. Y pues un servidor Cristian Rosales los saluda aquí en el micrófono, en el control operativo se encuentra Diego León. Pues ya listos, traemos información, traemos noticias, traemos una historia bastante, bastante interesante que ojalá que les sea de su total agrado. Y pues le damos la bienvenida a todos ustedes que están sintonizándonos en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que ya están en sintonía también por ahí en internet, a los que nos están escuchando pues a través ahora de esta nueva manera en internet, pues el saludo para todos ustedes, también los que están en que ya descargaron la aplicación de Radio Universidad de Guadalajara, pues ahí nos están escuchando, muchas gracias a todos ustedes. Y pues vamos comenzando este nuevo programa con una historia de vida. Esta historia es acerca de el famosísimo Manotas, el profe, que también como era conocido, el demonio azul, Blue Demon. Este pues magnífico luchador que es de los más representativos dentro de la escena luchística aquí en México. ¿Por qué? Porque junto con Santo fueron los que se dieron a conocer, no solamente por las luchas que llegaron a protagonizar o por lo que llegaron a hacer dentro del ring, sino también porque se fueron más allá del ring y aportaron también al cine y pues nos dejaron excelente material cinematográfico que, igual como lo mencionamos en el programa anterior donde escuchábamos un poco de historia acerca del Santo, pues Blue Demon también contribuyó a que fuera de México se viera a los luchadores como esos superhéroes de carne y hueso que existían y que siguen existiendo todavía hasta la actualidad. Digamos, se han presentado películas de estos dos grandes luchadores en el extranjero como en Francia, en festivales de cine muy importantes. Y pues la verdad, yo creo que escuchar o oír hablar de Blue Demon y del Santo es hablar de la cultura mexicana y de todo lo que nos representa alrededor del mundo. Pues bueno, vamos a comenzar este programa con una pequeña remembranza acerca de Blue Demon, el profe. Como era conocido también el Manotas, pues el Manotas, lógico, lo dice el mismo apodo que le llegaron a poner porque tenía unas manos muy grandes. Y pues su historia es una historia en donde fue difícil y pues tuvo que llevar todo contracorriente, tuvo bastantes obstáculos para poder llegar hasta donde llegó. Él también, el haber sido a lo mejor o haberse sentido como la sombra del Santo sin llegar a serlo, ¿por qué? Porque la calidad luchística del Blue Demon hablaba por sí sola, pues yo creo que también llegó a repercutir en su carrera, pero aún así levantó ante todos esos pronósticos y dio yo creo los mejores años de su vida en el ring, nuestro querido Blue Demon. Y pues vamos a comenzar con esta historia de Blue Demon, un pequeño resumen de su vida aquí en Gladiadores del Ring, agradeciendo a nuestra compañera Lupita Arceo que nos hizo el favor de grabarnos esta información. Entonces escuchamos esta pequeña cápsula y regresamos. Esto es Gladiadores del Ring, bienvenidos.
Blue Demon, la historia del Manotas. En una ranchería del estado de Nuevo León, un lunes 24 de abril de 1922, nació Alejandro Muñoz, el quinto de 12 hijos de un matrimonio de campesinos. Después de un fallido intento de convertirse en un músico, se mudó a Monterrey para vivir con sus tíos, consiguió un trabajo en la estación de tren y ahí conoció a Franklin Hernández, la leyenda de lucha libre conocido como Rolando Vera. Él vio potencial en el joven y lo entrenó en varias artes de combate en un gimnasio local. Alejandro, quien era un joven enorme y sus manos eran especialmente grandes, supo que quería ser un luchador al igual que su mentor. Blue Demon tuvo su debut el 31 de marzo de 1948, luchando bajo su nombre real y derrotando a Chema López. Después de esa pelea, Vera tuvo una buena idea para él. Le dijo a su joven aprendiz que tenía una máscara azul con antifaz de plata, las mallas y botas del mismo color y que su nombre sería Blue Demon. El discípulo no tenía ninguna objeción al respecto, porque sabía que las ideas de Rolando siempre eran buenas. Desde ese día decidió que la máscara azul se convertiría en su corazón y alma. El presidente de la empresa mexicana de lucha libre, Salvador Luterot, envió a uno de los exploradores de talento, Jesús Lomelí, para dar una mirada a algunos luchadores en Nuevo Laredo. Sin embargo, Jesús llegó un día antes, por lo que asistió a una función en Monterrey, donde conoció a Blue Demon y lo recomendó para viajar a México. El 7 de noviembre de 1953 se llevó a cabo una de las peleas más esperadas, Máscara contra Máscara, donde se enfrentaron el Santo contra Black Shadow, un luchador consolidado y difícil de vencer. La pelea fue uno de los grandes encuentros más memorables para el mundo de la lucha libre, en donde Santo fue ganador. En un arrebato de júbilo, el Santo intentó de mala manera arrancarle la máscara a Black Shadow. Este hecho hizo explotar al Second Blue Demon, quien dio un golpe a Santo sacándolo del ring, lo cual marcaría una rivalidad entre ambos dentro y fuera de la lucha libre. Blue Demon prometió vengar la pérdida de la máscara de su hermano. En agosto de 1953, Blue Demon y el Santo tuvieron su primera lucha individual y Demon sorpresivamente derrotó al Santo en dos caídas al hilo, lo que le dio el derecho a impugnar al Santo por el título welter de la NWA que poseía en una lucha que ocurrió el 25 de septiembre de 1953 en la Arena Coliseo. Blue Demon derrotó a Santo en tres caídas para ganar el título welter, el cual retendría 4 años y medio hasta que Karloff Lagarde lo derrotó el 31 de enero de 1958. Blue Demon hizo su primera aparición en la pantalla cinematográfica en el año de 1964 con Blue Demon, el demonio azul. Aparece como héroe y su imagen sigue la fórmula del cine de luchadores que se había aplicado a la figura del Santo. Las primeras 4 películas de Blue Demon fueron del género de terror y tuvo que enfrentarse a licántropos, arañas infernales, científicos locos y a seductoras mujeres zombies. En 1989, Demon decidió que era hora de decir adiós y comenzó su gira de retiro. El 30 de julio de ese mismo año, obtuvo la máscara de una de las mayores leyendas de los años 70, el Rayo de Jalisco, Don Max Linares. El último gran combate de Blue Demon fue el 22 de agosto en una lucha de máscara contra máscara y derrotó a El Matemático, un luchador muy popular de los años 70 y 80 también. Un mes después, también le ganaría su cabellera. El 16 de diciembre de 2000, alrededor de las 11:45, a la edad de 78 años y víctima de un paro cardíaco, Blue Demon falleció. Fue enterrado portando aún su máscara, la cual nunca perdió en combate y nunca se quitó en público, manteniendo así su identidad secreta.
Estos gritos de Demon, de Demon.
Bueno, pues es una cosa que y impulsa o intuye a uno de que en realidad está ahí, vaya, está motivando a los públicos para que haya una cierta o mayor que esa emotividad crezca para que ellos le griten a uno.
¿Qué sentías?
Bueno, uno siente una satisfacción de que todo lo que está haciendo, pues lo está haciendo bien, aunque sea como rudo, aunque sea como técnico.
producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues sin duda una historia bastante interesante, ya que pues podemos escuchar todo lo que vivió Blue Demon, el profe Manotas, que pues sin duda fue poco a poco dándose a conocer, y que su carrera fue una carrera que tuvo bastantes obstáculos, más sin embargo los fue venciendo uno a uno hasta convertirse en la leyenda azul, como lo conocemos a Blue Demon. Y pues yo creo que, como bien lo mencioné, de los luchadores que nos representan a nivel mundial o que nos han representado a nivel mundial en México, pues los dos principales son El Santo y Blue Demon, no demeritando pues el trabajo de Demon en los rings. Pues la verdad, él se llegó a enfrentar con todas las instituciones de la lucha libre, como lo habíamos escuchado anteriormente en la nota, pues el llegar a enfrentarse contra el Rayo de Jalisco, contra el Matemático, que fueron de sus últimos rivales, mas sin embargo ahí mostró toda su calidad, y pues para muestra el haber ganado estas máscaras importantes de la lucha libre mexicana. No solamente fueron estas las que ganó, hubo algunas otras, como por ejemplo le ganó al Espanto 2 también en una lucha de máscara contra máscara. Esto sucedió por allá en Monterrey. Este duelo se dio en ese lugar donde nació Blue Demon, y también le ganó la máscara al Espectro 2, contra el Cavernario Galindo. Se dieron unos buenos agarres también, y en una ocasión se dio también el enfrentamiento de máscara contra cabellera, en donde pues el perdedor fue el Cavernario Galindo. Esto fue por ahí en la Arena Coliseo en la Ciudad de México. Este encuentro que se dio fue por ahí en el 54. Entonces pues hay bastantes datos que nos dejó pues sin duda esta gran leyenda de la lucha libre mexicana, como lo es Blue Demon, y que pues más adelante les vamos a seguir compartiendo más datos acerca de este luchador. Por lo pronto vamos a nuestro primer corte, no se vayan, que esto es Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Y pues ya regresamos a Gladiadores del Ring en nuestra segunda caída, como bien lo escuchamos en el regreso de este programa, a gritos y sombrerazos ya la segunda caída. Pues les recuerdo que tenemos los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, el 99-242-33, esto es a nivel local para que se comuniquen, y también tenemos nuestra alada sin costo para el resto de la República, el 01-800-701-9999. Entonces pues agradecemos que si tienen alguna experiencia, a lo mejor algún dato histórico acerca de pues este luchador que estamos mencionando el día de hoy, que es Blue Demon, pues nos lo hagan saber para que ustedes también participen y estén activos en este nuevo programa de Gladiadores del Ring. Y pues bueno, escuchábamos en la cápsula bastantes datos acerca de el demonio azul Blue Demon. Uno de ellos era que nos decía que era el quinto de 12 hijos. Si ustedes recuerdan, pues yo no sé si se habrán dado cuenta, también sus papás les habían contado o algo así, sobre todo las nuevas generaciones. Antes pues las personas eran, o las familias más bien, eran bastante numerosas, y por eso pues en este caso eran 12 hijos de una familia bastante numerosa, y que pues la situación pues en el país estaba muy difícil para poder salir adelante, lo que obligó a Demon a ponerse a trabajar. y a empezar desde chico a buscar el sustento para poder salir adelante. El Blue Demon se casó con Gregoria Lomelí, más conocida como Goyita. Ella fue su esposa, que lo acompañó durante toda su vida también luchística. Y pues otro dato también de Blue Demon es que al inicio Blue Demon era rudo, y después de un acontecimiento que sucedió, se volvió técnico. Este acontecimiento, ¿cuál fue? Pues fue cuando ganó el campeonato Welter, que pues lo gana Blue Demon, y desde ahí la gente, en ese mismo combate, la gente empezó a gritarle a Demon que pues ya no fuera rudo, sino que fuera técnico, para así poderlo apoyar más. Entonces, este evento fue un momento impactante, porque le ganó al Santo, que en ese momento la rivalidad ya estaba a todo lo que daba, debido a al máscara contra máscara que hubo entre Black Shadow y el Santo, en donde pues Blue Demon y Black Shadow fue una pareja muy conocida, porque ellos pues estaban muy bien coordinados. Cuando luchaban era magnífico ver a luchar a estos dos personajes. Eran dos auténticos, como ellos lo decían, eran auténticos hermanos de la lucha libre. Entonces, ese día que se apostó la máscara del Santo contra Black Shadow, Blue Demon iba de second. Second es la persona que va de auxiliar para si necesita un respiro el luchador, pues ahí está su second para ayudarlo y darle ánimos para que siga adelante en la batalla. Y pues cuando sucede la pérdida de Black Shadow de la máscara, el Santo pues en el momento de la euforia busca arrebatar la máscara de Black Shadow. Black Shadow se estaba quitando la máscara poco a poco, pero el Santo se desesperó y quiso de un jalón quitársela. Esto hizo enojar mucho a Blue Demon, y fue de la manera en que lo golpeó y lo mandó afuera del ring. Y desde ahí comenzó la rivalidad con el Santo, que fue por allá en 1952. Una rivalidad que no solamente fue en los cuadriláteros, sino también fue abajo de los cuadriláteros. Como ellos lo comentaban, o como también sus descendientes, como lo son el Hijo del Santo y Blue Demon Jr., lo comentaban, no era una rivalidad de llegar a insultarse o a... No, era una rivalidad, pues si tú haces esto, yo hago esto otro mucho mejor. Era una rivalidad profesional, y era también a lo mejor la envidia a lo mejor que se tenía el uno del otro. Mas sin embargo, ellos se hablaban, ellos compartían momentos también, luchísticamente hablando, compartieron bastantes batallas, y la rivalidad siempre existió. Protagonizaron muchas películas, y yo creo que en los sets de filmación pues también se daban cuenta los que iban a filmar estos pues estas películas, que como bien lo mencioné fueron de las que dieron a conocer el cine luchístico. Pues ahí en el set también se veía esa rivalidad que tenían, que no podían estar a lo mejor los dos en el mismo lugar, pero por profesionalismo y porque era su trabajo, pues ellos lo hacían. El debut de Blue Demon por ahí en el cine escuchábamos que fue en 1964. Un debut muy bueno, porque era el auge de las películas de luchadores. Y hay una anécdota acerca de una película que es la de Las Momias de Guanajuato. Recordemos que esta película no es El Santo contra las Momias, sino que originalmente el nombre es Las Momias de Guanajuato. En ella, pues toda la película o toda la trama o la mayor parte de la película aparecen Mil Máscaras y Blue Demon. El Santo aparece 10 minutos antes de que se termine la película, Y es como, no sé, como si, soy el santo, llego y ya todo se va a solucionar, o no sé. El chiste de que en la escena vemos a Blue Demon y a Mil Máscaras enfrentándose contra las momias que ya habían invadido a Guanajuato, y los vemos en la calle enfrentando a estas momias y estaban batallando para ganarles. Entonces, el santo iba casualmente pasando por ahí, iba en su auto y vio que estaban peleando Blue Demon y Mil Máscaras contra estas momias. A lo que, pues, él llega en su auto, se estaciona y le dice a Mil Máscaras, le dice, saca las armas que traigo en el auto. Y son unos lanzallamas. Eso hace que Blue Demon se moleste. No estaba de acuerdo en que, pues, llegara al santo y que, pues, de la nada ya se empezara a solucionar el problema. Pero originalmente, pues, a ellos les daban los guiones para que los estudiaran. Y él ya sabía cómo iba a acabar la película. Nunca se negó a filmarla. Pero ya cuando se filmó esta escena, pues, sí le molestó. O sí le pareció algo que, pues, no. Entonces, pues, la rivalidad, pues, si se fijan, no solamente era arriba del ring, sino que también era abajo del ring, a nivel ya ahora fílmico, también era a nivel ya personal. Ellos, si se veían, se daban la mano como caballeros, como lo eran. Entonces, pues, pues la rivalidad siempre existió, y ahí, pues, quedó esta anécdota en esa película de Las Momias de Guanajuato que la cuenta Mil Máscaras. De hecho, Mil Máscaras fue como el parteaguas, porque en ese momento, cuando estaban filmando esa escena, pues ya se querían agarrar a golpes ahí Blue Demon y Santo, pero Mil Máscaras ahí fue el mediador y les dijo, ok, si se quieren agarrar, pues agárrense, pero pues tú, Blue Demon, ya sabías cómo iba a terminar la película o cómo iba a estar esta escena, entonces pues no tienes por qué quejarte. Y después de eso le preguntaban a Blue Demon y le decían, Blue Demon, el santo llegó a ayudarles, ¿verdad?, en esta escena. Y Blue Demon decía, a mí no, a Mil Máscaras sí, pero a mí no. Entonces, pues ahí vemos toda esta sal y toda esta pimienta que le daban ese saborcito a esta rivalidad que sin duda marcó época cuando llegó a suceder. Otro acontecimiento también que marcó bastante a Blue Demon fue cuando tuvo un accidente por ahí en Oaxaca. Esto sucedió al inicio, estaba luchando y en un vuelo cayó mal. Entonces se dañó un poco y al terminar la lucha el médico le dijo, ¿sabes qué? Ahorita que termines, por favor, te encargo, no vayas a comer nada de alimentos sólidos, no vayas a comer grasas ni nada de eso, porque el golpe, pues sí, fue un golpe muy fuerte y te va a poder afectar. Entonces, pues como que no hizo mucho caso que digamos, y esa noche pues Blue Demon terminó esta función de lucha libre y se fue a cenar. Cuentan que los compañeros del gremio luchístico que se fue a cenar mole, a él le encantaba el mole y fue a cenar mole. Entonces cenó taquitos y demás cosas. Entonces al regresar al hotel donde ellos estaban en Oaxaca, cuentan que el barandal para subir al cuarto donde estaba Blue Demon estaba muy flojo. Y al empezar a subir las escaleras, él se sintió mal. Le empezó a doler la cabeza, se sintió mal y se desmayó y cayó del lado del barandal, tumbando el barandal y cayendo de un primer piso. Cayó de pura cara, de frente. Entonces, pues cuando los compañeros luchadores vieron o escucharon ese ruido estremecedor, salieron a asomarse y no, pues lo vieron tirado, bañado en un charco de sangre. La cara, cuentan que se le veía enorme, tenía una fractura muy grande, muy severa, que pues se lo trasladaron al hospital muy grave. Y después le llaman a sus familiares en la Ciudad de México y lo trasladan a la Ciudad de México, que está demasiado grave. Le hacen una operación en donde le ponen una placa en la cabeza. Y después de este accidente y de haber sucedido todo esto, la comisión de box y lucha le prohíbe luchar. Le dice, ¿sabes qué? No se quieren arriesgar porque pues no quedó bien Blue Demon y le dijeron que ya no iba a poder luchar. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a luchar. Esto hizo que Blue Demon pues no se dejara y no se quedara ahí sentado, sino que tomó cartas en el asunto y empezó a entrenar gente para poder continuar dentro de la lucha libre. Entonces, después de entrenar gente, lo que hacía también era empezó a luchar clandestinamente, entre comillas, digamos, a escondidas de la Comisión de Box y Lucha. Ya posteriormente, cuando la Comisión de Box y Lucha se dio cuenta, le hicieron dos veces el examen para saber si estaba, pues, podía más bien seguir luchando. Y afortunadamente pasó los dos exámenes, pues, muy bien, al 100, y pudo continuar con su carrera. Pues bueno, son bastantes datos que hay de Blue Demon y que vamos a estar, o estamos platicando en el programa del día de hoy. Si tienen algún comentario y saben algún dato que se nos esté pasando y sepan de este gran luchador, el Demonio Azul, están los teléfonos para que se comuniquen con nosotros en 99-242-33 y pues el 01-800-701-9999. Se comunican con nosotros y nos cuentan sus anécdotas. Vamos con esto a un corte y ahorita regresamos a este programa en donde escuchamos la historia de Blue Demon, Gladiadores del Ring.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Y bien, pues seguimos aquí en Gladiadores del Ring. ¿Ustedes qué son, rudos o técnicos? A ver, coméntenos, háganos saber su opinión. A ver, también díganos de qué luchador quieren que hablemos, de alguna leyenda del Pancracio Nacional. Vamos a estar abordando las historias de absolutamente todos los luchadores recordemos de la vieja guardia, de la vieja escuela, como lo fueron en este caso pues Blue Demon, el Santo, que ya lo vimos en el programa pasado, también como por ejemplo del Perro Aguayo, que pues es de aquí cerquita de Colotlán, de Nochistlán, Zacatecas. Hay un luchador también que salió de por aquí cerquita de Totatiche, que fue Máscara Mágica. Él luchó en primero, su primer nombre luchístico fue, se autonombró Colotlán, así se llamaba él. Entonces, portó muy poco este personaje. Existe la máscara de Colotlán, o sea, del luchador Colotlán, y me he dado la tarea de buscar imágenes. Son muy pocas imágenes las que existen de la máscara de este luchador originario de Totatiche, y la verdad pues está, es una máscara muy sencilla, pero es muy padre saber que existió un luchador con el nombre de Colotlán, específicamente hablando. Y cuando perdió la máscara Máscara Mágica allá por allá en la Arena México en contra del Satánico, él dijo que era originario de Colotlán. Cuando lo destaparon, se dio el dato y dijo que él era originario de Colotlán. Entonces vamos a ver si podemos rescatar un poquito la historia de este luchador, también originario de por aquí cerquitas, y luego se las traemos con mucho gusto para que estén enterados. Por lo pronto, pues estamos hablando de Blue Demon y vamos a seguir hablando de este gran luchador que, pues desafortunadamente, él pues perdió la vida a causa de un infarto, como lo escuchábamos en la cápsula que nos grabara nuestra compañera Lupita Arceo. La historia dice que, o los testigos que vieron cómo sucedió este lamentable hecho, que él había ido a la Arena México, había estado por ahí en las oficinas de la Arena México, y estuvo con Ringo Mendoza. Mismo Ringo Mendoza comenta que pues antes de que falleciera, él estaba en las oficinas y estaba platicando con él y le sorprendió mucho la noticia. El chiste es de que Blue Demon salió de las oficinas, se sentía un poquito mal. Él había comentado que traía mucha tos, traía bastante tos. Entonces un compañero le dijo que se tomara una pastilla, que tomara tantita agua caliente, porque a lo mejor era lo que traía, era un resfriado, y por eso estaba tosiendo demasiado. Pero Blue Demon le dice, no, pues sabes qué, yo prefiero irme a mi casa a descansar un poco, yo creo que es lo que necesito, descansar. Pues así estaban hechas antes las personas recias, que una tos o algo no se cuidaban y decían, no, pues nada más me acuesto y ya, con eso se me va a pasar el dolor o con eso se me va a quitar. Personas que no eran muy ad hoc a ir a un hospital. Entonces, pues en este caso Blue Demon sucedió así, que traía mucha tos, dijo, no, pues es a lo mejor cansancio y demás. Total, se va y él saliendo del metro, pues es cuando le sucede pues este infarto que le da. Él murió, estaba subiendo las escaleras cuando de repente pues solamente se desvaneció, cayó, la gente empezó a quererlo auxiliar, encontraron entre sus pertenencias un teléfono en donde encontraron también la dirección. Y cuenta Blue Demon Jr. que cabe resaltar también que Blue Demon Jr. no es su hijo legítimo, es su hijo adoptado. Posteriormente también lo vamos a abordar ese tema. Y cuenta Blue Demon Jr. que llegaron a tocarle la puerta, que estaban insistiendo demasiado tocándole la puerta. Y él pues abre y le dicen, pues sabes qué, tu papá está en el metro, está muy grave, se cayó de las escaleras y pues necesitas ir. Él va al metro, dice que pues lo encuentra tirado, dice que lo levantan en sus brazos y él pues ya estaba muy muy grave, ya no podían hacer nada por él. Y dice Blue Demon que pues lamentablemente él falleció en sus brazos. Dice, cuenta Blue Demon que él sintió su última exhalación pues frente a frente. Y fue un momento muy difícil para Blue Demon Jr. y para su familia, para su esposa Goyita, para pues yo creo que todo el gremio luchístico, porque se nos había ido la leyenda azul. Entonces pues así fue como falleció Blue Demon y ahí tenemos ese dato. Antes de eso pues ofreció su gira del retiro, en donde pues ya escuchábamos que apostó su máscara contra el Rayo de Jalisco Don Max Linares, que también hace poco acaba de fallecer, y contra el Matemático. El Matemático, no quedando conforme, quiso la revancha poco después y perdió el Máscara contra Cabellera también. Así Blue Demon en su vitrina se llevó también la cabellera de El Matemático. Y en el consejo hicieron posteriormente el homenaje a la Leyenda Azul, en donde era un torneo que hacían. Y pues el primer torneo se llevó a cabo el 27 de octubre del año 2000, en donde Blue Panther fue el ganador y él se ganó pues este primer emblema del torneo La Leyenda Azul. El Blue Panther recibió la medalla de un hijo del cavernario Galindo. Ahí también queda eso como dato. Y pues bueno, de Blue Demon podemos decir bastantes noticias o muchas noticias que dio a lo largo de su carrera. Y nada más como dato final, pues ya Alejandro Muñoz Moreno era el nombre de nuestra leyenda azul, el demonio Blue Demon. Y que pues sin duda nos dejó bastante en qué pensar. Una muy buena escuela, él dio muchas clases a bastantes luchadores, fue maestro de algunos luchadores que sin duda pues fueron de o han sido de los mejores que han existido en las luchas mexicanas. Y pues escuchamos entonces esta historia de Blue Demon. Y vamos a seguir con más aquí en Gladiadores del Ring. Ahora los invito a escuchar nuestro tradicional diccionario de la lucha libre. El día de hoy vamos a escuchar una llave bastante interesante en voz de Nancy Pérez. Entonces pues vamos a escuchar el diccionario de la lucha libre.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. castigo a las carótidas. El exponente máximo de este castigo, sin duda, fue el médico asesino, que hacía de este su medicina del dolor. El médico asesino debutó con este nombre el 9 de febrero de 1952, haciendo equipo con Wolf Rubinskis para vencer a Enrique Yanes y Tonina Jackson. Y fue un éxito instantáneo, gracias a su actitud feroz y su impresionante habilidad de lucha general. Regresando a su castigo favorito, aunque no es muy vistoso, ni se requiere de técnica depurada para lograrlo, sí es muy efectivo al momento de aplicarlo. Esta forma de provocar el dolor consiste en que con ambas manos se sujeta el trapecio del contrincante, aplicando toda la presión hasta que cede y se rinde. Como descargas eléctricas en el cuello, este castigo doblega al adversario y el médico asesino lo popularizó en la década de los 50 y con sus más de 110 kilos de peso no había rival que resistiera más de 40 segundos, pues la presión ejercida para bloquear la zona podía provocar incluso el desmayo. La gran hazaña del médico asesino fue llenar la monumental Plaza México en 1954 poniendo en juego su incógnita, logrando ganar los rizos de Broadway Venus, elemento importado de gran calidad. El 16 de junio de 1960, menos de un año después de ser diagnosticado con cáncer, el médico murió en su ciudad natal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ahí tuvimos nuestra llave del día de hoy, en el diccionario de la lucha libre, la llave a las carótidas, aplicada por el famosísimo médico asesino. Este luchador de gran tonelaje era bastante recio, lamentablemente pues le pegó un cáncer y pues como lo escuchamos, de pesar 110 kilos, falleció con solamente 50 kilos, menos de 50 kilos, entonces pues sí, es un poco impactante ese, pues, el fallecimiento del médico asesino. Y vamos a continuar con más noticias aquí en Gladiadores del Ring. Hace unos minutos, cuestión de minutos, nos dieron la noticia por ahí en redes sociales, Cuervo y Escoria, estos dos luchadores que hasta esos momentos pertenecían a AAA, que ya van de independientes. Entonces vamos a escuchar de viva voz de Cuervo y Escoria, pues las palabras de que ya se encuentran dentro de las los independientes y que están dispuestos a que cualquier promotora, si los llama, pues ahí se van a estar presentando. Entonces escuchemos esta noticia de último minuto. Cuervo y Escoria son independientes.
Señoras y señores, a partir de este momento estamos haciendo oficial el rumor que se había creado unos días. Somos independientes a partir de este momento, como tal. Se venía corriendo el rumor en estos días en las redes sociales, pues esta vez es real. A partir de este momento, Cuervo y Escoria dejan de pertenecer a AAA, y bueno, pues estamos abiertos a cualquier tipo de proposiciones de trabajo. Y pues venga, vamos a trabajar como independientes a partir de este momento. Sabemos que es una nueva etapa para nosotros, no desconocida, porque toda la gente sabe el nivel de trabajo que manejamos. Y bueno, pues con muchas ganas de trabajar. Hay muchos proyectos de regresar al extranjero, de seguir trabajando, planes a futuro muy muy importantes, muy interesantes, que esperemos se concreten ahora que empezamos a ser independientes. Y bueno, pues vamos a echarle las ganas como siempre lo hemos hecho, y pues que pase lo que tenga que pasar.
En un rato vamos a dar un comunicado, también daremos datos para dónde nos pueden contactar a todos los promotores que gusten de nuestros servicios, y estamos dispuestos a enfrentar a cualquier tipo de luchador. Y nosotros somos luchadores que siempre nos entregamos al 100%, de eso no hay duda. Vamos a demostrar de qué estamos hechos en el terreno ahora indie y a dar lo mejor de nosotros, señores.
Así es. Nosotros no estamos acabados. Literalmente somos dos luchadores que tenemos toda la experiencia para enfrentar a cualquier luchador. Así es que el que se nos ponga enfrente, tenemos con qué responderle, ¿no? Y no hay vuelta de hoja a partir de este momento, que se cuiden todos los independientes.
Un saludo a toda la afición y estén al pendiente de nosotros.
Que así sea.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Último bloque de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes su sintonía y mando los saludos a Guadalupe Arceo, Lupita Arceo, que es nuestra compañera y que nos está sintonizando y que dice que le encanta aprender las llaves porque luego nos las va a aplicar por acá en el trabajo. Entonces, pues ahí están los saludos a ella, que ojalá que no se equivoque y nos vaya a aventar una llave, pero inglesa, de los mecánicos o no sé. Pero ahí están los saludos para ella. Los saludos también para mi esposa Nancy Pérez, que está sintonizando el programa del día de hoy. Y también a mi papá, Ramón Rosales, que le gusta mucho también el programa de Gladiadores del Ring. A mi mamá, que está en la Ciudad de México junto con mi carnala. Los saludos hasta allá, hasta el DF, que ojalá que les haya gustado este programa del día de hoy. También los saludos a mi carnal Miguel Ángel Castro, el Atolinga. Los saludos para él, que aficionado a la lucha libre desde chiquillo, como él lo menciona. Y que uno de sus luchadores favoritos es Fishman. Posteriormente vamos a sacar algo de Fishman también en noticias. Saludos también al señor Carlos García hasta Zacatecas, que pues también es un gran promotor de este deporte y ha apoyado bastantes talentos. Él tiene bastantes anécdotas y que nos dijo que poco a poco también nos va a ir contando algunas de las anécdotas que ha vivido con los luchadores. Y pues ahí contáctenos si también tienen anécdotas o lo que tengan que contarnos acerca de la lucha libre. Estamos a la orden. Vamos a seguir con más noticias, ya que pues las amazonas del Consejo Mundial, estas rudas como lo son Amapola, pues dicen que van contra todo y que van con paso firme. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de estas grandes atletas del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en Gladiadores del Ring.
Las ganadoras de esta noche, Isis, Alice, Marcela, ¿qué tal su encuentro?
Perdón,
Amapola.
No necesitamos de reporteros que no saben de lo que es la verdadera lucha libre del Consejo Mundial. Somos, ¿para qué? El público ya nos conoce. Tú, tómalo. El que no conoce a las verdaderas y auténticas luchadoras rudas y las mejores son Reina Isis, la campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre y la gran experimentada Amapola.
Así es, y como ya vieron, estamos acabando con todas las tecnicuchas que están formadas, pero miren, prepárense, porque venimos con todo.
Así es, ya lo dijeron ellas, luchadoras al vapor, aquí no queremos, y lo demostramos, la tercia sensación de rudas. Venimos a acabar con todas ellas. Así que, por ejemplo, ahora, Lluvia, Jarochita, ya lo vieron, ya no hablen. Deberían de darles miedo, ¿sí o no, caribeña?
Así es, y Marcela, te estamos esperando para cuando quieras, cualquier reto, lo que quieras, aquí estamos.
Yo no sé, de verdad no entiendo qué es lo que quieren las técnicas. Se han enfrentado, como en este momento, en tercia. Se han enfrentado mano a mano, Jarochita con Dalis, Marcela con Dalis, Amapola con Dali, con Marcela, Amapola con Jarochita, Reina Isis con Jarochita, no sé qué quieran, tanto individual como en grupo, les hemos ganado.
La lucha de las Amazonas para el aniversario 85 es prácticamente la misma, salvo en tu caso, Amapola, que no estará la maligna, y en el caso de Lluvia, que no estará...
¡Otro error! Bueno, no es maligna. Es una gran novata de la escuela del Consejo Mundial, se le está dando la oportunidad y de eso hay que aprovechar las luchadoras o luchadores, de las oportunidades que nos da la casa. Así que es metálica, pero te aseguro que esa tercia también va a dar mucho de qué hablar, porque Dalis no es fácil de rendir. Reina Isis también ya lo aprendió y no es tan fácil de rendir. ¿Y qué te puedo decir? El día que yo haga tercia con ellas, sabrán que estamos en equipo y no las dejaré solas.
¿Qué opinión les merece que pasan de un aniversario al otro, de estar el talento femenil en una de las dos luchas estelares, ahora empezar a abrir el cartel?
Pues para nosotros es un orgullo, no hemos estado en luchas estelares, nadie ha estado en luchas estelares, pero bueno, yo creo que la oportunidad que se nos da es buena, y bueno, vamos a seguir entrenando y preparándonos, porque para la lucha estelar aún nos falta mucho, pero bueno, ahí vamos poco a poco.
Bueno, extendiendo la respuesta de mi compañera Dalis, creo que no es demeritar una primera lucha, sino es un magno evento, es un aniversario. Entonces, siempre lo hemos dicho, desde la Arena México, Arena Coliseo, Arena Puebla, Arena Guadalajara, todas las luchas del Consejo son estelares, porque no me vas a decir que los minis estrellas no dan un buen rendimiento, las mujeres damos un buen rendimiento, y no por eso, ustedes tal vez se fijan en el lugar que vamos, pero nosotras, estar en los carteles del Consejo Mundial, es un privilegio y una oportunidad que día a día vamos aprovechando. Así que sea la primera, segunda, tercera, semifinal, que yo he estado en semifinales, en duelos, o estrella, no importa, porque lo que importa es la opinión de la gente, que diga, la primera lucha fue la mejor, la segunda lucha fue la mejor, y si es de mujeres, qué mejor.
Pues ahí están las declaraciones y yo creo que tienen mucha razón las mujeres en el ámbito luchístico. Hay bastantes datos que nos han dado y son mujeres recias que también le entran a los golpes y no le hace con quien las pongan. Yo creo que dan un buen espectáculo. Y vamos a seguir con más noticias ahora con este japonés Naito que estuvo presentándose por acá en Arena México. Naito es de los ingobernables de Japón. La facción pues acá es conocida con Rush, con el Cavernario y con el papá de Rush también. Entonces pues Naito dio sus declaraciones en donde dice: somos los número uno del mundo, los ingobernables, entonces no pasa nada. Vamos a escuchar las declaraciones de Naito en Gladiadores del Ring.
¿Todo bien?
Tranquilo,
aquí, mi casa. Tal vez regreso a México. Yo, Bushi, Evil, Sanada, Hiromu, los ingobernables de Japón, regreso a Arena México. Tal vez este año o próximo año. Tranquila.
Acerca de la lucha de apuestas de Rush. ¿Su lucha?
No problema. Él en México, en World, tal vez número uno. O dos. Yo número uno. Yo y Luz, tal vez mismo. Número uno. Cabellera, no problema.
¿Acerca de los ingobernables en todo
sí.
el mundo?
Sí, todos. Sí, de Japón. Tal vez venir a Arena México. おそらく全世界どの団体どのユニットを見てもこのロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン、いやロス・インゴベルナブレスでありロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンが世界一のユニットでしょう。残念ながら他にいい団体はいいユニットは見当たらないですね。我々がヌメロウノですよ。
Pues yo creo que quedó claro, habla el español muy, muy cortado, pero dice que son los número uno. Ahí escuchamos tanto palabras en español como al final en japonés. Reitera lo mismo en ambos idiomas. Los ingobernables son los número uno tanto en Japón como en México. Dice tal vez Naito sea el número uno y después sea Rush, o tal vez los dos sean los número uno del mundo. Entonces pues apoya la batalla que va a tener Rush de cabelleras entre Rush y Cavernario y Matt Taven y Volador Jr. Entonces ahí están las declaraciones de Naito. Y también vimos en la semana una noticia, pues yo creo que es una bastante buena noticia, porque hubo una asociación de promotores y crearon esta nueva asociación que lleva por nombre Promotores Asociados de la Lucha Libre. Y vamos a escuchar pues las declaraciones de estos y qué es lo que se espera de esta nueva facción.
Nos dimos a la tarea de asociarnos precisamente por el objeto de que la lucha libre mejore, de que la lucha libre, tanto promotores como luchadores, busquemos la mejor armonía entre ambas lugares, o sea, tanto luchadores como los mismos promotores. Vamos a buscar la manera de que tengan el fondo de auxilio los luchadores, de que tengan un hospital ellos, en donde cualquier evento que tengan sepan dónde tienen que ir, el doctor, terapeuta, que estén de acuerdo a que ellos sepan en dónde está ese doctor, para que tengan mejor funcionamiento en arriba de un ring. Bueno, yo creo que nos dimos a la tarea, después de que nos reunimos varias veces, nos hemos dado cuenta de que tanto del lado de los promotores, ha habido quejas al respecto de luchadores, como pasó la última vez en Tlalnepantla, que se fue con la taquilla el promotor, de los luchadores que pues no rinden como tienen que rendir, de que las garantías a veces son muy excesivas o que no están homologadas las garantías. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer la clasificación de superestrellas, estrellas A, B, C, para que tengan sus garantías de acuerdo a su estrellato, ¿no? a su calidad de luchador.
Así es, pero sí que lo quiero mencionar, si Generación 21 pisa a algún día, que yo lo sé que lo va a hacer, el Estado de México, la Ciudad de México, va a ser en compañía de IWRG, en compañía de Lucha Memes, en compañía de Lucha Libre Boom. O sea, no nos vamos a brincar, al menos Generación 21 no se va a brincar eso en otras partes del país. Generación 21, su zona es el Bajío, y va a seguir compitiendo y luchando porque el Bajío siga pegando fuerte en el ámbito luchístico nacional.
Pues la idea es como lo de antes, lo del pasado. Sabían que cómo se forjaban las rivalidades, se forjaba en una plaza importante y después la veías en provincias, iba rolando, igual los campeonatos. Siento que eso se ha perdido hoy en día. Entonces tratamos de regresar a lo de antes, dar la fuerza, como dicen, igual aquí en Naucalpan surge una rivalidad, se sigue en una de mis plazas, se puede ir al Bajío, se puede ir al norte con MDA, al sureste, e involucrar a la afición, que la afición lo vea como antes, digo, como antes era la revista en las arenas. Ahorita se facilita con los medios, como tú dices, pero se quiere volver a lo de antes, a revivir ese tipo de lucha libre independiente. Somos la tercera fuerza en la lucha libre, se sabe, hay dos empresas fuertes, pero nosotros somos los que luego nutrimos o vamos creando ciertas rivalidades que van retomando y demás. Entonces la idea es, volvemos a lo mismo, dar esa fuerza, que vaya yendo la gente a las arenas, que los promotores podamos apoyar más a los luchadores, que vayan surgiendo nuevas figuras. Entonces la idea es un proceso a largo plazo, pero hay que dar el primer paso, como dije, y por fortuna ya es el viernes, entonces pues, a darle duro.
Sí, yo creo que teniendo la asociación, estando juntos, nosotros generaremos las rivalidades, porque la lucha libre es de máscaras, es de cabelleras, buscamos y buscaremos que esas rivalidades estén dentro de nuestro organismo. En caso de que la tengan en otras empresas y llega a caer aquí con nosotros, con la mercadotecnia, la publicidad y obviamente pues los honorarios, buscaremos la manera de hacerlo en plazas grandes como unas plazas de toros o gimnasios o lugares que ameriten un encuentro y finalizar ese tipo de encuentros, ¿no?
Pues es muy importante para todos nosotros, como lo decía el señor Moreno, tener esta fuerza de la asociación, esta fuerza tanto como promotores para luchadores, es dignificar al luchador, pero también dignificar a los promotores y ayudarlos, porque si bien es cierto, nosotros somos los que invertimos el dinero, los que traemos ese riesgo, ya sea de ganancia o de pérdida, y la idea es unificar tanto luchadores como empresarios.
Como bien lo decimos, estamos las mejores promotoras de toda la República Mexicana y del Estado de México, y creo que es benéfico para la lucha libre, ¿no? Como lo mencionabas hace unos instantes, crear nuevas rivalidades, hacer nuevos piques. Creo que, como tú lo mencionaste, la rivalidad de Leapark contra Ruiz nació en Lucha Libre Boom. Fuimos la primera empresa, la primera promotora que hizo esa lucha mano a mano, Ruiz contra Leapark. Aquí nació la rivalidad y hasta ahorita creo que se encuentra en los cuernos de la luna, ¿no? Y tenemos el gusto de que nació en Lucha Libre Boom. Por primera ocasión, la primera vez que se enfrentaron, nació la rivalidad aquí. Y como esa, vamos a crear nuevas rivalidades, ¿no? Vamos a crear nuevos talentos, vamos a impulsar a los nuevos valores y vamos a voltear la cara hacia ellos, porque creo que muchas promotoras prometen pero nunca cumplen, ¿no? Nosotros vamos a cumplirles a los nuevos valores, claro, que estén aptos para triunfar dentro de la lucha libre. Pues así como tú lo mencionas, en aquel entonces no existía la asociación, y por qué no, ¿no? ¿Por qué no llegar a mostrar la verdadera fuerza que tenemos todos los promotores juntos? ¿Y por qué no hacer esa lucha o cualquier otra rivalidad que nazca en esta nueva asociación?
Bien, pues esperemos que sea un beneficio para todo el gremio luchístico esta nueva, pues digamos, asociación entre varias empresas, y pues a ver qué resulta. Terminamos el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a los que nos siguieron en internet, y pues ya saben que nos escuchen en nuestra retransmisión. No recuerdo si es los sábados o los domingos, ya se me fue el dato. Por acá mi operador técnico me va a decir ahorita rapidísimo, porque luego se nos va la onda con tanto programa. Pero pues para que no se pierdan todo el programa en donde estuvimos hablando de Blue Demon, y estuvimos hablando también de pues toda su historia. Va a ser el domingo a las 10 de la mañana la retransmisión del programa de Gladiadores del Ring, para que no se lo pierdan. Y pues de nuestra parte ha sido todo, agradeciendo a Diego León el control operativo. Cristian Rosales se despide de todos ustedes, y pues nos escuchamos la próxima en esto que es Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.